de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
A primera hora de la mañana de ayer, sábado, fue encontrada muerta en su tienda junto a la carpa la elefanta Zara, principal atracción del circo Tívoli, que actuaba en nuestra ciudad después de 20 años sin realizar giras por la comunidad. Este es el comienzo de uno de los dos obituarios con los que empieza un libro, Hotel Paradiso, y su autor, que es Ramón Pernas, es hoy nuestro invitado en De Uno en Uno. Bienvenido, Ramón.
Hola.
Una forma un tanto peculiar, ¿no?, de empezar un libro con dos obituarios.
Sí, no es habitual, evidentemente, pero los libros singulares tienen que distinguirse, ¿no?, que parecerse a otros. Comienza así porque en esos dos obituarios está resumido todo el libro.
Está resumido el libro, al final arrancas con los obituarios y es, por así decirlo, el desenlace. Es claro. Un círculo, empiezas y acabas.
Mi novela es como el circo, es circular, como las pistas de los circos donde cabe todo el universo. Intenté hacer un juego narrativo. Bueno, ya me puedo permitir estos lujos por la larga trayectoria de mi obra. Entonces intenté que todo tuviera una conexión, todo estuviera relacionado, cerrando el círculo básico con los dos obituarios y con el desenlace de esos obituarios.
Sí, tú lo dices, todo está relacionado. Son como dos... Bueno, es como la misma historia, quizá, relatada a dos voces, uh-huh. Y aunque pueden transcurrir como de forma paralela, todo está interrelacionado.
Totalmente, claro.
Hay bastante de metáfora.
Sí, cada capítulo es un capítulo con un nexo con el siguiente. No son dos novelas, es una novela con dos historias. Lo que sucede es que lo dividí de esta forma capitular para que el lector no se viera agobiado ni por el circo ni por la residencia de ancianos. Que ambas historias tuvieran un toque de humor, un toque relajado, intentando hacerlo más divertido que cruel, intentando que el yin y el yang, que el héroe y el tánatos, que la vida y la muerte, pues se fueran cosiendo en un lienzo amplio, un lienzo de 280 páginas, donde caben todas las historias que cuento.
Como bien dices, hay muchas historias. Yo creo que el libro además invita a la reflexión acerca de muchos temas que iremos desgranando en esta charla, pero al final la lectura es fácil, es ágil. Sí. Y me gustaría saber, ante todo, qué tienen en común el mundo del circo y una residencia de ancianos.
Son dos universos herméticos, cerrados, endogámicos. Son, como te decía antes, el alfa y el omega de la vida, ¿no? El circo es el circo, la joven narradora del circo, 20 años, es una apuesta por la vitalidad, por la magia, por la fantasía. Y el anciano, Javier, es prisionero de una historia que él mismo ayudó a crear, la historia de la residencia Paradiso, y también es un mundo hermético, cerrado, más hostil que el circo, evidentemente. Si el circo es la vida, el Paradiso, su residencia, es la muerte. Por eso esa metáfora permanente que el libro conjuga en todas sus acepciones es lo que yo quería contar de esta forma. O sea que aparentemente en común no tiene nada, pero en esta historia tienen todo en común.
Tu enfoque de la muerte en este libro es desde un punto de vista existencialista, tal y como lo narras, es inexorable, indudablemente. Y lo es como lo narras y lo es en la realidad. Pero quiero decir, el personaje de Javier, esa cotidianidad, esa naturalidad con la que él se va preparando, por así decirlo, para su muerte, y también ve la muerte de esos compañeros.
Sí, la muerte es un personaje que yo integro en todas mis novelas, la muerte desde un sentido casi oral de la tradición. Yo nací y nunca me he ido de un país donde la muerte, de Galicia, donde la muerte es una tradición mantenida en su propia esencia, en su propio ADN. Entonces yo me río un poco la muerte, pero la muerte que yo quiero contar, la muerte que me interesa, la muerte que describo, es la muerte cotidiana, es decir, el tedio, el aburrimiento, la rutina, porque el otro, la muerte real, la muerte de verdad, no es contable, es un tránsito, es un segundo, una puerta que se abre, por donde sales para siempre. Entonces, esa relativizar el sentido de la muerte es absolutamente, a mí me resulta absolutamente fácil, ¿no? Porque además la muerte, en la muerte elegida, que es la muerte final, es el ciclo final de Javier, es un acto volitivo, o sea, él elige cómo morir, cuándo morir. Cito un poema de Vallejo en el libro que cita la muerte, que un día Vallejo quiso morir un jueves en París y murió un jueves en París.
Hay mucho también de, no sé si decir, determinismo, el destino, yo creo que también está, es otro de los personajes que sí aparecen en el libro.
Mira, en el circo hay un número inevitable que son los malabares. Eso es, juegan con distintas mazas, con dos mazas, con tres, con cinco, hasta con ocho. El libro integro ese paisaje de jugar con conceptos, con muchos conceptos. Conceptos que son piezas del puzzle que al lector le gusta encontrar, y le gusta poner esas piezas, y, pues sí. Entonces esa pieza, el destino, forma parte de toda esa cultura judío-cristiana, sentimiento de culpa que tenemos. Casi siempre el destino nos acecha, el destino es falaz, es perverso, es cruel, es traidor. Entonces lo integro en esa cultura próxima a la muerte para justificar pues ese determinismo que puede ser incluso heideggeriano en muchos casos, pero es coloquial, más que nada, ¿no?
Porque tampoco vamos a desvelar demasiados secretos del libro, por si nuestros oyentes todavía no lo han leído, pero claro, el protagonista, el anciano, Javier, es un ingeniero que proyecta una obra muy importante, que es ese Hotel Paradiso. No sé si decir que el nombre es también, no sé si un tanto irónico.
Todos los nombres, en general, este libro es un juego de espejos, ¿no? Es un juego de espejos sardónico, contradictorio, atrabiliario. Es decir, cuando tres personas se reúnen una tarde para hacer algo por su pueblo y deciden hacer una residencia de ancianos, le podían poner de nombre residencia con un nombre de un prócer local que hubiera asistido, residencia azul, en homenaje, yo que sé, pues al día de verano que estaban charlando y hablando, o residencia del mar, que estaba frente al mar. No, pusieron Paradiso porque en la mesa de donde estaban reunidos había un libro de Lezama Lima que se llama Paradiso. Entonces les pareció oportuno jugar con ese concepto de contradictorio, ponerle a una residencia que es, al fin y al cabo, pues una cárcel amable, ponerle el nombre Paradiso.
Y ese protagonista que proyecta esa residencia con todos los lujos, entre comillas, o lujo de detalles, tiene que acabar allí sus días.
Sí, porque es eso, eso es lo que tú antes mencionabas, es el destino, ¿sabes? El destino que hace piruetas extrañas, que bueno, pues crea taladas y trampas y castiga.
Y cae en sus trampas.
Claro.
Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, la música que está sonando, que nos la has elegido tú, Ramón.
Fuera parte de la banda sonora de la nostalgia, ¿sabes? Yo milito en un determinado tipo de nostalgia y de melancolía. Reivindico la nostalgia como una de las opciones más sólidas de puesta del individuo. La nostalgia es el sístole y la melancolía la diástole de mi corazón.
No me quito pa'. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ramón Pernas, este Hotel Paradiso, que como decimos es donde pasa sus últimos días ese anciano protagonista de esta novela, y el circo es tu gran pasión o una de tus grandes pasiones.
Sí, hombre, el circo reúne muchas pasiones mías, muchos muchas fantasías ejercitadas desde la infancia. Yo he alargado, sigo alargando siempre el contexto infantil de cuando fui feliz, de otra forma, evidentemente. Creo permanentemente, creo conscientemente con Rilke que la infancia es la patria del hombre y que, bueno, de esa patria pues mantengo mismo, cuido, acaricio ese Peter Pan que creció conmigo, fuimos compañeros, fui su padre y ahora casi Peter Pan es mi nieto, su nieto apócrifo, un nieto imaginativo, un nieto fantasioso que tengo, ¿no? Entonces el circo es una pasión que mantengo desde largo, desde viejo, porque yo nací en un pueblo de la orilla del mar, un pueblo gallego, Viveiro, que es Vilaponte en el libro, es mi ciudad de referencia, mi pueblo amado, y un día de invierno, de otoño, más bien de otoño, día lluvioso, un día gris, en un país en blanco negro que es la España del franquismo, llegó un circo y puso en la tapia un cartel de muchos colores, multicolor. Y ese cartel me invitó a soñar, a ver que había más cosas que esa lluvia pertinaz, obsesiva, que esos días grises permanentes, que él trajo la luz del invierno, trajo la luz del otoño, el circo. Entonces yo me puse con ese cartel, al lado del cartel, detrás del cartel, con el cartel para buscar siempre la luz de una ciudad mágica de lona, unas caravanas viajeras itinerantes, que durante una hora y media pues me enseñaron que el hombre puede volar, los trapecistas volan, que es un deseo que todos los hombres tenemos, volar, es una de nuestras frustraciones, desde Dédalo, desde Ícaro, desde los chicos que hacen parapente, quiero decirte, siempre el hombre quiso volar y en el circo se vuela. Los caballos en el circo, yo no veía caballos normales, veía pegasos o unicornios, es otro mundo, es el otro mundo, el mundo que está detrás de lo cotidiano, De lo gris, de lo sucio, de lo cansado, lo pesado, es un mundo que no existe. Por eso, porque no existe, yo estoy con el circo.
O sea que esa fascinación por el circo es un recuerdo de tu niñez, esa luz que llega a tu niñez. Pocos, por no decir solo tú, no lo sé, quedan ya que escriben sobre el circo.
El circo no tiene quien escriba. Voy a emular un poco a García Márquez en la frase. Sí, en el siglo XX hubo pues, grandes cronistas, Ramón Gómez de la Serna, Jaime Armillán, que felizmente vive, Alfredo Marquerí, Armero, que escribimos uno conjuntamente, Pepe Armario Armero.
100 años de circo en España.
Sí, y yo ahora mismo soy el cronista del circo, quedamos solamente el circo y yo.
Y te gusta también pues ejercer eso de defensor de un sí. Mundo especial, de unas tradiciones.
Las causas perdidas son
las tuyas.
Que vale la pena, ¿sabes? Entonces, defender el circo, que es una causa perdida, es una causa nobilísima que merece la pena porque vamos a seguir perdiendo causas.
Pero para ti, el circo sigue manteniendo todos esos elementos que a ti te fascinaron. Tú ahora, por ejemplo, no sé si ibas al circo, si has ido con hijos, con nietos, o con ese Peter Pan que llevas dentro.
Voy con el Peter Pan que llevo dentro porque mis hijos han tenido sobredosis de
televisiva.
Circo. No, son de circo en su infancia y han visto muchos circos y tienen opiniones contradictorias y por supuesto alternativas a las mías, ¿no? El circo es una pasión, no una obsesión. Es decir, una pasión es tener un amante, una obsesión es mantenerla. Estoy vinculado a asociaciones de amigos del circo, voy a un festival muy importante que hay en España, en Figueras, festival que en febrero asisto. Cuando iba a un viaje a una ciudad, pues siempre procuraba buscar un circo cercano, donde hubiera una estación circense para verlo. He visto muchos circos europeos, americanos, circos cutres, pero yo no defiendo que no tengo nada en contra del Cirque du Soleil o de los espectáculos de Luis, compañías de nuevo circo, yo defiendo el circo tradicional, circo itinerante, europeo e ecuestre. Ese es el que la gente llama circo cutre, de las vistas con mallas remendadas.
Ese es el que a ti te gusta, el circo tradicional. De todas maneras, Ramón, estarás de acuerdo conmigo en que el circo o te enamora, o hay directamente personas que es que no...
Sí, le pasa al tren igual. Hay gente que ama los trenes y gente que odia los trenes. Es decir, chicos o chicas, niños o niñas que han tenido pánico viendo a los payasos, que vieron... Mira, con Neota, mi hijo mayor, en una ocasión fuimos a ver un circo, el circo de Ángel, Ángel Cristo, y Ángel salió a la pista con sus leones y su látigo. Entonces estábamos en primera fila, se levantó mi hijo mayor pequeño, era pequeño, y dijo, señor, no le pegue a los animales. Eso me hizo reflexionar bastante del sentido que tiene el circo con animales, que para mí lo tiene porque el animal del circo es un mal trabajador. O sea, vive igual que vive los artistas que trabajan, con el mismo horario, el mismo viaje, las mismas caravanas. Pero me hizo reflexionar porque aquel niño, que un niño pequeño, muy joven, tendría 4 o 5 años, sentía un sentimiento de hostigación a los animales porque estaban enjaulados, o sea, en la pista con una jaula, y el que los cuidaba les pegaba. Entonces, de eso, a partir de ahí, yo defendí la doma en dultura, que se llama, sin látigos, sin elementos, porque los leones y los tigres, eso, evidentemente, son muy peligrosos. Pero cuando el tigre o el león tiene una relación personal con su cuidador, con el hombre con que vive, pues no es, ya se convierte en menos peligroso.
Quizá porque le entiende como alguien afín de su manada.
Sí, es la manada. Es
claro.
El que manda es el hombre, es
el líder.
Es el que caza, el que le da de comer. O sea, ellos lo tienen que cazar. Además, no, la memoria... hay etólogos que sostienen que los animales nacidos en cautividad en 4 generaciones pierden la memoria y el instinto básico. O sea, tú sueltas a un león de circo en la sabana
y no caza.
Se muere. En el Serengeti sueltas a un tigre y se queda sin rayas, pierde las rayas y se muere. En 4 generaciones que mantienen los etólogos, ¿no?
Decíamos que el libro comienza con 2 obituarios y uno de ellos es el de Zara, la elefanta. Sí. ¿Los elefantes son el símbolo, lo que da la distinción a un circo? ¿Un circo que se precie tiene que tener un elefante?
Sí, sí. Eso dicen los dueños de los circos, sostienen eso. Y además me cuentan esas historias de circo que cuentan las caras, los viejos artistas. Me cuentan que todos los grandes circos europeos han tenido en su programa, en su elenco, en su menage, que es como se llama, al menos 3 elefantes. Un elefante sostiene sostiene la carpa, sostiene la compañía. 2 elefantes la hacen grande y 3 consagran al circo. De hecho, había en el siglo XX, al principio del siglo XX, había grandes compañías de circo que se instalaban en ciudades porque tenían elefantes. O sea, el responsable de la ciudad, de la feria, que los invitaba a actuar, siempre preguntaba, ¿tienen ustedes elefantes? Sí. Elefante es totémico, es un animal casi prehistórico, un animal difícil, no es bello, aparentemente no es bello, pero curiosamente el elefante es el animal más visitado en los zoos. En un parque zoológico los niños van al elefante porque le pueden los cacahuetes. El elefante no es agresivo, no, es un animal doméstico. En la India, evidentemente, es un animal doméstico. En España no, porque no hay elefantes, se extinguieron hace millones de años. Pero quiero decir que es un elefante muy amable. O sea, los osos de peluche, los elefantes de peluche, son los juegos más regalados en bebés, en niños pequeños, ¿no?
Hablando de la doma de animales, en algún capítulo del libro también describes cómo el elefante, cómo se doma, entre comillas, a ese elefante. Se le sujeta una de las patas y a partir de ahí el elefante se siente inmóvil.
Uh-huh. Cuento secretos que no se cuentan habitualmente del circo. El circo por dentro cuento en muchas páginas, ¿no? Es decir, los magos nunca cuentan los trucos. Porque no hay un pacto tácito entre los magos de no contar cómo se elaboran los trucos. Yo cuento lo justo de la
doma. Pero tú conoces todos los secretos del circo hasta el extremo, pues eso, de poder desvelar.
Sí, porque yo ya soy un viejo escritor, un escritor viejo, y entonces en estos años que han pasado escribido, me he interesado, me estoy quedando sin voz, me he interesado por la por los secretos del circo.
¿Y has podido viajar quizá con ellos? Sí, sí. O sea, todo esto lo has aprendido de primera mano. No es documentación del libro, sino que lo has vivido. Bueno, pues a ver hasta dónde se puede contar de estos secretos. Lo que tú las pinceladas
se puede
que tú
contar
vas dando.
Todo, se puede contar todo porque, bueno, pues la gente no hace preguntas habitualmente, ¿no? Nosotros, vamos, si vamos al circo, bueno, pues decimos, nos gusta, qué mal, que ya lo he visto. El viaje al circo de un adulto casi siempre es un viaje emocional. Mira, el otro día me encontré con un amigo mío y me contó que su padre ya había fallecido, lo había llevado hace 30 años al concierto de Rolling en el estadio de Manzanares, en el Calderón, y le había impresionado que a ver en directo, muy cerca, al Rolling Stone con su padre. Y ahora él tenía un chico de 14 años
y quería
devolver la visita, hacer el homenaje a su padre y al mismo, llevando al chico, ¿no? Entonces esto pasa con el circo. O sea,
¿tú recuerdas quién te llevó a ti a ese circo?
Sí, fue un acontecimiento. O sea, el circo conmovió, era un circo muy importante, conmovió a todo el pueblo, todos los chavales.
Igual
los
que
años.
Ocurre... O claro, se pretende claro, que claro, se recuerde a ese claro. Primer espectáculo del
yo
circo.
Yo fui con mis padres al circo. Yo creo que fue la única vez que fui con mis padres. O sea, eso fue un acto iniciático. Es como, bueno, pues como ir al primer viaje que vas con tus padres, la primera comida de adultos, el primer vaso de vino que ves con tus padres, el primer cigarro que no te riñen y lo fumas delante de ellos. O sea, estos actos iniciáticos que van haciendo que crezca el oficio, que aprendamos el oficio de hombres y de mujeres, pues a veces lo recordamos con sumo placer, ¿sabes? Yo que sé, la primera vez que fui fuera de España con mi padre me pareció una maravilla, o sea, cambiaba el mundo, o sea, cambiaba el mundo por otro, el primer viaje en coche lejos de Viveiro que hice con mis padres, todas esas cosas nos van conformando, nos van construyendo, ¿sabes? Van asentando, representando nuestra memoria de personas. Y básicamente la memoria feliz, porque todos son acontecimientos felices.
La memoria es selectiva.
Sí, sí, sí.
Volviendo a esos secretos que conoces y las pinceladitas que nos has dado sobre el circo y a eso de la doma de los elefantes... que no quiero que me cuentes todo el libro,
los elefantes... Los elefantes son muy contables porque, o sea, los elefantes en el circo significan la grandiosidad. Mover un elefante aparentemente es difícil, mover tres o cuatro es más difícil, ¿no? Los elefantes que son todos hembras y todos hindús, son asiáticos. En el circo trabajan elefantes africanos. Y si trabajan, había un famoso elefante se llamaba Coronel, en que trabajó mucho tiempo en el circo, Big Coronel, en el circo Ringling Bros. Barnum & Bailey, Estados Unidos, y era un elefante macho capado. Pero eso no se puede decir porque, o sea, lo habían asexuado. Era gigantesco, un elefante. Muchos elefantes de circo no tienen colmillos, como puedes ver, porque, bueno, los colmillos... para viajar y para el comportamiento casi de jaula viajera es muy difícil porque se le puede romper, ¿sabes? Y luego, pues, ellos no controlan los colmillos, ellos levantan la trompa y levantando los colmillos pueden hacer daño a los que los cuidan, a los que los toman. Hay pequeños trucos, pequeñas cosas en las que no caemos, ¿sabes? No caemos, a nadie nos preocupa si tiene colmillos o no. Pero bueno, pues ya que si te hace esa pregunta, esa pregunta que hace los niños, papá, ¿por qué este elefante no tiene colmillos? ¿Qué le contas, padre? No, es que los dan un dentista, o sea, que se dan colmillos, o un mercader de marfil. En las selvas, los niños hay que darles preguntas cerradas cuando los hacen. Yo he visto a muchos niños en muchos idiomas preguntar a sus padres cosas como estas, ¿eh? En un circo. ¿Sabes? Por ejemplo, papá, en los circos hay últimamente pues leones albinos y leones y tigres, que son los tigres blancos o los elefantes blancos. Pero también hay una cosa preciosa, que son los tigres dorados. El color de la piel, que es dorado, que parecen... da ganas de comerse al tigre, de cogerlo, abrazarlo y llevarlo a tu casa, ¿no? Entonces, los niños son muy sensibles a eso. Cuando en un espectáculo de tigres el domador abraza al tigre, lo está abrazando el niño. O sea, el niño está deseando abrazar porque para él es una mascota, ¿sabes? Y para el circo es un trabajador. Es todo, todo tiene distintas lecturas y múltiples lecturas, pero ya haremos una entrevista de circo cuando el circo que viene aquí al lado de Madrid se instale en Navidad.
Vale, perfecto. Vamos, será un lujo ir desgranando pequeños detalles y secretos. A mí lo que ya no puedo evitar preguntarte es, a mí lo que me ha llamado siempre la atención es eso, un animal tan grande como un elefante que está a lo mejor sujeto simplemente con una estaca. Tú piensas, si tira, se puede soltar.
Sí, pero él aprende a saber que la estaca es que es lo que lo memoriza. El elefante no es inteligente. Aunque tiene un cerebro, el cerebro más grande de todos los mamíferos, es el del elefante, no es inteligente. Entonces aprende que cuando le ponen la estaca, aunque sea una estaca, aunque sea un palillo, la estaca es que lo sujeta y lo afirma en la estructura donde vive. ¿Sabes? Cuando son pequeños le ponen una estaca real.
Claro, y memorizan que con la estaca no se pueden mover. Entonces luego, aunque sean grandes, siguen ahí.
Siempre es el... Es el mito de Segismundo, ¿sabes? El hombre también tiene una estaca invisible. ¿Sabes? Que no él sabe que tiene una estaca y que hay cosas que no puede hacer. Y esa estaca se llama educación, se llama los códigos penales, se llama la represión, se llama la sociedad. Pues el elefante también, ¿sabes? Que tiene una estaca y que lo tiene fijo al suelo, a la tierra, a su universo.
Que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Estamos escuchando a Joan Manuel Serrat. Ramón, aquellas pequeñas cosas.
Esta es una de las canciones más bellas de la historia de la música en español. García Márquez considera que esta canción es el culmen de la banda sonora de su vida, la canción que más le ha conmovido, la canción que más le ha emocionado, la canción que reúne todo lo que él mismo hubiera deseado contar en una canción. Small is beautiful, las pequeñas cosas son las grandes cosas. Mantener una cajita de cuando eras pequeño y guardar los cromos, ¿sabes? Darte un beso de despedida, saludar a alguien que como Sergio antes, hace 10 años que no veo.
Un compañero de aquí de Onda Madrid.
Todas son las pequeñas cosas que nos hacen, nos humanizan, nos hacen grandiosos, nos hacen crecer y no olvidarnos.
Que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Ramón Pernas es periodista, guionista, crítico literario, escritor, novelista, y acumulas ya algunos premios, que no hemos dicho que este Hotel Paradiso tiene el flamante premio Azorín 2014. ¿Qué son para ti los premios? Aparte del tema de la dotación económica, que bueno, en algún caso pues te da un poquito de aire, ¿no?
El Azorín. Los premios no son para mí, son para los libros. El premio lo gana el libro, no lo gana el autor. Y yo me presento los premios con vocación de ganarlos para que el libro esté más apoyado, para que el libro tenga mayor difusión, para que no nazca huérfano, porque se editan muchos libros en España, en los países cultos, y los libros nacen como Moisés, lo meten en un capacho y lo echan al río. Depende de dónde lleguen. Con un premio tienes formación, con un premio tienes apoyos, tienes publicidad. Y bueno, pues yo, para que mi obra se difunda más, para que llegue a más lectores, para que se mantenga más tiempo en los escaparates, en las librerías, me presento a los premios. evidentemente no voy a ser tan cínico decirme que no me importa la votación. Claro que me importa, me importa mucho la votación, pero lo que más me importa, lo que más me interesa es que el libro perviva. Yo soy, digo últimamente, que soy un hombre cuadernado, que a mí los libros han conformado mi vida. He sido editor, soy escritor. Bueno, pues todo esto, todo el mundo del libro en torno es para mí las preposiciones ante, para, por, según, sin, son el libro. Soy un hombre encuadernado.
Esos libros que, como tú dices, pues sí, lo has definido además al principio de la charla, ¿no? Cuando has dicho, ya me puedo permitir en este libro, en este Hotel Paradiso, un poco hacer el ejercicio estilístico que quiero, ¿no? Sí, cuando sí. Hablabas de esa novela circular, pues esa trayectoria te permite el escribir como quieres y plantear las cuestiones que quieres. Sí.
Yo escribo pensando que tengo que tener una complicidad con el lector, una complicidad seria. Es decir, los libros no son entretenimiento nada más, sino son mucho más que eso, ¿no? Contar una cosa de principio a fin puede ser una redacción, puede ser un relato oral. Escribir un libro significa un esfuerzo conjunto. El lector leyéndolo y yo escribiéndolo.
¿Y tú piensas mucho en el lector cuando lo estás escribiendo, en ese ejercicio
conjunto? A veces me autocensuro, me reprimo. Hay libros que yo sé que un lector no los cogería con agrado, que serían libros más o menos hostiles, libros experimentales, que yo cuando era más joven me planteaba escribir. De hecho, escribí alguno, pero bueno, yo pienso mucho en el lector. El lector me merece todos los respetos. Es que si no hay lectores, no hay libro. Escribir es un acto volitivo en soledad, es un acto casi íntimo, ¿sabes? Pero lo pasamos muy bien. Para mí escribir es mi recreo, pero pienso que en el recreo solamente funciona si hay más niños que juegan a las mismas cosas que yo, si más niñas que me acompañan en el juego.
¿Quién es tu primer lector?
¿Mi primer lector? No tengo primer lector.
¿No le das los libros a alguien en primera instancia?
Mi mujer es escritora, mi hermana Freas, y crítica de mi obra, como yo la suya. Entonces yo solo le doy el libro cuando lo tengo terminado, y ella también.
¿Sois muy exigentes el uno con el otro?
Bueno, somos ya una pareja larga duración y fuimos aprendiendo que el camino pues ya no tiene piedras importantes donde tropezar, pero las piedras pequeñas nos hacen tropezar muchas veces la misma piedra, ¿no? Es lo que pasa que hemos perdido ya pues ese sentimiento intenso de ver todo desde el caleidoscopio de la literatura. Bueno, somos una pareja de muy larga duración. Hemos perdido ya pues ese sentimiento intenso de ver todo desde el caleidoscopio de la literatura. Bueno, somos una pareja de muy larga duración. Entonces, esta larga duración ya aminoró todas las bajas pasiones, solamente las pasiones grandiosas, altas pasiones.
Bueno, esas pasiones que compartes con nosotros, Ramón, y como tú decías, que a veces te autocensuras porque escribirías libros hostiles en principio para el lector, yo estaba pensando en este libro que es ágil, es amable, es emotivo, pero donde no te cortas. Hemos hablado de la muerte, de esa inexorabilidad de la muerte, pero también está muy presente la vejez.
Claro, porque vamos,
o sea, hay cosas que no son bonitas.
Los viejos son políticamente incorrectos, ¿sabes? Molestan, son pesados, huelen mal, son torpes, son útiles mientras llevan a los nietos al colegio, mientras reparten parte de la pensión con la gente que está en su entorno. Pero ya llega un momento que, ¿qué haremos con papá? Vamos a la residencia, ¿no? Porque ya está pesado, ya hablábamos de vacaciones que hacemos con él, no lo vamos a dejar solo aquí en casa, y llevarlo no lo llevamos, ¿vale? Entonces, ese momento crítico, cuando abandonas la mascota en la gasolinera, es cuando llevas al padre o a la madre a una residencia. Luego, los viejos tienen una característica, que con la edad hay muchos viudos o viudas. Los viejos son singles, o sea, es que la vida es una paradoja, ¿no? O sea, naces single
y acabas igual.
Te emparejas y acabas igual, ¿no? Entonces, bueno, pues es más molesto todavía para la gente en su entorno. Los viejos ahora mismo están saliendo a residencias porque la crisis económica y el desempleo tan brutal que sufren algunas comunidades, la residencia tiene que pagar el 80% de su pensión. Con el 80% de su pensión puede mantener un hogar. Pues están saliendo, pues ya empiezan, papá, que no hueles tan mal, papá, que estás tan torpe. Hombre, que esos son lazos de memoria, nada más, que no sea Alzheimer. Es curioso, ¿no? Como los viejos son moneda de cambio. En vez de ser pues, un pozo de sabiduría y una memoria útil, fértil y eficaz, pues son seres recluibles.
¡Qué mundo tan diferente! Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar.
Como decíamos, todo esto que nos has dicho, que es muy duro, también está en el libro y lo pones, digamos, enfrente, esos dos espejos, esos dos mundos que decíamos de esa ilusión, de esa nieta. No sé si lo ilegítimo ya llega a los nietos, no sé si es extrapolable, pero bueno, esa nieta que está en el circo con ese mundo de ilusión, con esa carpa que se lava, se limpia o se compra una nueva, sí. para darle luz a ese espectáculo también que de alguna manera está resultando un poco decrépito, pero que intentamos devolverle el brillo y la ilusión, cosa que en el caso de el anciano, de Javier, él no lo pretende, aunque sí se acicala también para salir.
Es curioso que esta canción es una bisagra que une esos mundos, ¿no? Yo soy ya como Esperanza Aguirre, no soy sagenario. Y esta canción la escuché en un coche, en un viaje, cuando tenía 50 años. Y cuando cumplí 60, me di cuenta que no era una canción, que era un manifiesto, una proclama. Esta canción es la esperanza de la nieta cuando reivindica el mundo nuevo que está abriéndose, limpiando la carpa del circo, y el día que se pone, cada mañana que se pone Javier la corbata. Cuando ya no se pone la corbata, ya han pasado esos años maravillosos que vamos dejando en el camino y en nuestra memoria. Pero bueno, siempre la melodía queda prendida en el viento, en el aire, y nos va llevando. A bordo de las canciones cabalgamos edades, pero básicamente situaciones. Y esta canción de Basurto, que cantaba por los Panchos, me abre de par en par las puertas de mi memoria.
Pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Emotividad, reflexión, la muerte, la vejez, la ilusión, tantas cosas. Y el amor, porque no hemos hablado todavía del amor, Ramón, y también está muy presente en la novela.
Todas las novelas son novelas de amor. No hay
¿todas las
novela
que tú escribes o todas, todas en general? Todas, ¿tú te atreverías a decir que en todas las historias todas, hay un trasfondo amoroso?
En Guerra y Paz hay siempre una historia de amor, en Madame Bovary es el amor en estado más puro, en Jane Austen es en Rojo y Negro, en el Quijote pues hay una heroína importante que vertebra todo el libro, que es Dulcinea, ¿no? La gran historia de la novela moderna, que comienza con Quijote, es inevitable que sea. Incluso las historias de desamor son bellísimas historias de amor, ¿no? Aquí el amor que reprime, el amor que trasciende, el amor que no se ejercita, el amor que va desde la página 1 hasta el fin de la novela, es esa impregnación que yo quiero darles a toda la novela, porque sin amor no hay vida.
¿Y el primer amor qué es para cada uno de nosotros?
¿Tú qué crees? El primer amor es la primera piedra de nuestra adultez. ¿Sabes? Nosotros, las chicas os enamoráis más jóvenes que los chicos son más, más tontorrones, pero el primer amor para una chica es una conmoción tan grande como la primera rama verde que sale en cada primavera. Es, dice, decía Ortega que el amor es un estado de ánimo transitorio que entontece a las personas, ¿no? Pero es tan bello. Enamorarse, yo creo que nos enamoramos una vez, aunque yo me enamoro veces sucesivas. Es la primera vez de la siguiente, ¿no? Pero enamorarse es algo tan maravilloso que es, forma parte de esos secretos inexplicables que no podemos contar. No podemos contar porque no tenemos palabras precisas para decir lo que sentimos, cómo sentimos y con qué intensidad. Yo creo que el primer amor es solamente se puede definir que es el primero.
Ese primer amor que no se olvida. Y ese ejercicio también de memoria que hacen los personajes que aparecen en el libro, pero que en el caso del anciano es poco fiable. No sé si porque le falla la memoria o porque él quiere, desea fantasear sus recuerdos.
Él es un impostor, ¿eh? Es un mentiroso, es un genio. El anciano, pues le preguntan, ¿se vio al Papa? Bueno, ¿cómo lo voy a ver? Pues, estoy con él, con dos secretarios en la Capilla Sixtina, y me contó un secreto, que es que dijo, estamos, querido Javier, en el centro del universo, que está en la Capilla Sixtina. El anciano inventa una historia con Josephine Baker, que no sabe, ni sé yo...
Que la va reinventando incluso.
Incluso yo mismo no sé si es cierto. Es cierto que la escribí, quiero decir. Y además Josephine Baker, pues, le cuenta, él viaja, estuvo en Estados Unidos, está en París, le cuenta a sus comilitones, a sus camaradas de tertulia, que conoció Josephine Baker, y va incrementando la historia. La va contando a su familia y dice, va diciendo que no solo la ha conocido, sino que un día lo llevó al Jorge V o al Trillón en París, y allí estaba, ¿quién estaba? Dalí y Gala y cosas. Y la historia va extendiendo, ¿no? Pero la historia, las historias que fantasiosas, también son perversas y también son crudelísimas, porque el día que ayuda a Dios, el anciano Javier, ayuda a Dios a cargarse a Felipe, porque era una persona que yo no tenía en la tierra, no tenía misión que cumplir, porque había perdido la memoria real.
Pedro.
Porque era Pedro. Es que hay dos Pedro y Felipe, y que era un juguete roto. Cuando ayuda a eso, por la noche pone la televisión y que ve, pues una película Zuzu, la película de Josephine Baker, y una historia, un documental sobre Josephine Baker. O sea, a la muerte le devuelve la vida en una pantalla, en televisor, en la prisión donde está, o sea, la residencia, para que ese reencuentro formal sea el reencuentro feliz. Es como si Josephine Baker y él estuvieran juntos.
Qui faisait mon prison. enfants, plus que tout, ceux qui parlent des morts plus sales, nuit et jour, c'est que j'étais sans amour.
Ramón, has abierto tantas puertas y tantos temas sobre los que reflexionar en este Hotel Paradiso y nos hablas con tanto entusiasmo del mundo del circo que no hemos tenido ocasión de hablar de tu faceta como guionista. Y yo te preguntaría si tú ves en imágenes Hotel Paradiso, si se podría adaptar a cine, televisión.
Sí. Últimamente las televisiones están adaptando obras populares. El último gran fenómeno televisivo de gran seguimiento ha sido el libro de María Dueñas, y efectivamente este libro se puede adaptar. No he pensado en ello, pero es muy visual, porque los elementos que conjugan y conforman toda la estructura básica de este libro son dos mundos y la memoria. Y la memoria es, cuando se fragiliza, es muy vendible, muy comercial y muy visual. José Josephine Baker lo llevo al libro porque es, si hay una mujer libre, si ha habido en el siglo XX una mujer libre, independiente y comprometida, fue ella. Entonces se quería que tuviera en Javier su doble. Josephine Baker fue decisiva para la resistencia francesa, porque colaboró con el movimiento contrario a los nazis en la toma de París, y el gobierno de Gaulle, después de la Gran Guerra, le puso la Gran Cruz de la República Francesa y la nombró Dama de las Artes y Letras por su función artística. Y se tuvo desencuentros con el gobierno francés y se fue a vivir a Suiza. En Suiza adoptó a 12 niños, huérfanos todos de la guerra. Que era en la tropa de arcoíris, se le llamó a esos niños, se llamaron. Y es cierto que yo, cuando descubrí a Josephine Baker, que descubrí cuando estaba escribiendo el libro, pues, un debate sobre iconos comprometidos del siglo XX desde el feminismo, pues apareció Josephine Baker, que me viene muy bien, que la voy a llevar a este libro, y rindo un homenaje sincerísimo de gratitud por el testimonio de una mujer negra que viene de Europa, que es libre en el sentido más libre del término, ha tenido muchos amantes, su cuerpo era un cuerpo, si dicen que maravilloso, según los cánones de la época, y que luego pues se combatió todo tipo de agresiones y combatió pues la agresión más importante que hubo en el siglo XX, que fue el nazismo.
Has cuidado hasta el último detalle de este libro, está claro, y me gustaría saber si lo has reescrito o lo has revisado.
No, yo soy un escritor que tengo escaso tiempo, y entonces este libro, los libros que tengo conmigo, o sea, yo no soy un escritor de libros de la caja, no tengo libros guardados. Yo,
te pones pongo, y hasta que no acabas no empiezas otro.
Eso es. Entonces, intento, como te decía al principio de esta conversación tan agradable y tan generosa por tu parte, como te decía, intento que las piezas del puzzle encajen perfectamente. Cojo la caja de piezas y lo voy poniendo. Voy urdiendo un tapiz.
Claro, pero como tú mismo decías con el tema de Josephine Baker, hay como piezas que luego aparecen, que a lo mejor no estaban en la caja inicial,
claro,
las vas incorporando.
Josephine Baker va creciendo a la
con
vez
el libro y
que el libro y que conmigo y con Javier. O sea, Javier.
Con los personajes.
El personaje central, cuando yo lo defino, no sé cómo va a continuar. No sé qué va a pasar en la vida. Lo que quiero es que me pasen cosas vulgares. A nadie le pasan cosas vulgares. Todas las vidas de las personas tienen hitos y fenómenos y circunstancias que las distinguen de otras, ¿no? Pero bueno, pues yo quería que se fuera distinguiendo con muchas cosas.
O sea que casi podemos hacer un símil entre el libro y la anécdota de Josephine Baker, que va el propio Javier engrandeciendo según transcurre el tiempo.
Con Javier.
Pues Ramón Pernas, ha sido un placer. Yo sí que estoy agradecida por tu visita. ¿Cómo? Le damos las gracias a Jesús María López. Tú hablabas de esa tropa del arco iris y con este arco iris queremos despedir la charla. Tú has
¿sabes? Hay
el
una
tema.
Coincidencia, una coincidencia formal. Que el día que apareció en el libro, que salió al mercado, que Paraíso debutó, que se hizo físicamente presente, se murió Mickey Rooney, que es uno de los personajes del Mago de Oz, uno de los personajes de esa tropa arcoíris tan bellísima y que nos da un canto de esperanza después de esa melancolía ejercitada a lo largo de la entrevista por mi parte de esa novela crepuscular que se llama Paraíso, nos abre esa ventana de esperanza que con la primavera llega al aire fresco a mis palabras.
Paraíso, Ramón Pernas, gracias.
A ti.
Trouble notes like a lemon drop high above the chimney top, that's where